esa multitud.
Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
El paseo de hoy tiene que ver mucho con las palabras y con la necesidad de emplearlas bien para definir lo que pasa, pero también para contar lo que somos. Nunca antes había pensado en esta imagen hasta que la leí en el prólogo de su último libro, Palabras de doble filo, editado por Espasa. Y en el prólogo, Carlos Yarnoz, que es un veterano del periodismo, ahora corresponsal en París del País, habla de un carnicero que hace con las palabras cosas que hacemos nosotros los periodistas, ¿no? Uh-huh. Mimo con cada cuchillo, que acaricia cada filete para hacer el corte perfecto a la carne. Esto es lo que lleva Alex Grigelmo haciendo desde que a los 16 años publicó su primer artículo en La Voz de Castilla. Desde 1989 lleva a cargo del libro de estilo del País y luego han venido los cargos. Citarlos con precisión me llevaría siguiendo con la estela del carnicero, pues yo que sé, cortaría más de un kilo de carne y no terminaría nunca. Hoy vamos a pasear por el Madrid de un referente en el periodismo de este país, Alex Grigelmo. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado, buenos días.
¿Qué tal, Alex?
Muy bien, con un poco de fiebre, pero vamos superándolo.
Estamos todos con... que no sí. Terminamos de remontar, ¿eh? Estamos... La primera duda lingüística de esta entrevista me surgió ayer escuchando esta canción de Los Secretos que nos propones para pasear por Madrid. Cerrar los bares de la ciudad, dice la canción. Uh-huh. Cerrar todos los bares de la ciudad. ¿No será cerrar todos los bares en imperativo? ¿Es correcto?
Supongo que sí. Si lo que quiere es transmitir una orden o incluso un ruego, sería cerrar. Pero no sé qué es lo que quiere decir realmente la canción. No me acuerdo muy bien cuál era el propósito. Recuerdo perfectamente la canción y es una de las que más me gustaban de Los Secretos, porque además es una situación que ahora no tanto, pero en otras épocas he vivido mucho eso de cerrar todos los bares.
Sí.
Pero no recuerdo que fuera una orden, ¿no? A lo mejor era simplemente hablaba de cerrar todos los bares, es lo que necesito, algo así. No recuerdo muy bien cómo era toda la letra.
Alex Grigelmo acaba de publicar Palabras de doble filo, que es una recopilación de artículos de periodicidad semanal publicados en el País con el nombre La punta de la lengua.
Sí.
Hemos mencionado antes a Carlos Yarnoz. ¿Cuánto ha tenido que ver él en este asunto?
Sí, él era subdirector mucho. Él era subdirector de la edición del Domingo cuando yo regresé al periódico, al País, después de 8 años en la agencia EFE. Y fue él quien me propuso que escribiera semanalmente sobre el lenguaje y entonces fue el promotor y el inspirador de esas columnas que yo ya empecé a plantearme como capítulos de un futuro libro. Es decir, es un libro que es recopilación de artículos, pero tiene un sentido, tiene una coherencia, porque está concebido desde el principio como libro, como los artículos yo los pensaba como capítulos de un libro. Entonces yo creo que tiene mucha coherencia como libro.
Y además es una idea que surge en verano.
Sí.
Las mejores ideas surgen en verano.
Sí, además era cuando se estaban plantando los cambios para la siguiente temporada en el periódico y además hubo que improvisar porque tuvo algunos problemas Elvira Lindo y no podía publicar su columna y entonces me dijeron, pues venga, improvisa y sustitúyela. Y bueno, las cosas así un poco sobre la marcha son las que mejor salen.
A lo largo de la semana nos llegan informaciones de todo tipo, expresiones, ¿no? De pronto se ponen de moda, pero nunca reparamos, nunca caemos en su significado si están bien empleadas. Tú nos haces pensar en el origen de estas expresiones. Por ejemplo, con el famoso Día de Autos de Esperanza Aguirre.
Sí.
Escribes de los agentes de movilidad.
Sí.
Dices que podemos tener agentes de movilidad total y agentes de movilidad reducida.
Sí. Es que es una manera de llamar a lo que siempre habían sido agentes de tráfico, guardia de tráfico, agentes de movilidad. Siempre este lenguaje administrativo que tiende a estirar las palabras y a complicar las cosas siempre me ha llamado la atención. Yo creo que, bueno, quien utiliza esos nombres intenta distinguirse del resto de los mortales y en el fondo levantan barreras, ¿no?, entre los administradores y los administrados. Agentes de movilidad, bueno, pues agentes de tráfico, de circulación, no sé, siempre me hace mucha gracia esa...
Tiene un rollo culto, ¿no?, lo de...
Sí, porque... Hay gente que cree que las palabras largas son más cultas que las cortas y las esdrújulas también. Entonces se tiende a decir la constitucionalidad, ¿no? Pues es la constitucionalidad, pero la constitucionalidad, nuestro programa, esa manera de cambiar sí. los acentos para que parezcan las palabras esdrújulas.
Otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Contigo hemos logrado, te has hecho un hueco para que pensemos sobre las palabras que contienen las noticias, uh-huh. lo estamos diciendo, y en uno de tus artículos no hablas de Madrid, que me gusta mucho, hablas de Madrid.
De Madrid, terminado sí, en I, con tilde, sí. Me llamó la atención que en el himno del Real Madrid, que canta Plácido Domingo, dice, sale el Madrid a ganar. Bueno, debería ser, sale el Madrid a ganar, ¿no? Esto pasa también en la radio. Real Madrid...
Ah. Sale el Madrid a ganar.
Sale el Madrid a ganar, ¿no? Sale el Madrid a ganar, ¿no? Es como...
Deberíamos luchar para que Madrid... sin D sea acogida con, no sé, con buenos modos por la RAE, por los señores de la RAE.
Bueno, yo ahí proponía, pues, que no, en cierto sentido del humor, porque tampoco son artículos, digamos, sesudos, serios, aburridos, intento tener sentido del humor en esos artículos que ahora son libro, y yo proponía que así como el Barça es la abreviatura de Barcelona, pues sí. que Madrid fuera la abreviatura de Real Madrid, terminado en D, ¿no? Y que efectivamente, ya que se suele decir Real Madrid 1, Real Sociedad 1, en lugar de Real Madrid 1, Real Sociedad 1, Real Sociedad 1, pues ya que dijéramos a la Madrid, a la Madrid.
Estamos hablando con Alex Guigelmo, que es el padre de la Fundeu.
Bueno, sí, el impulsor en su momento, sí.
El padre de la criatura que ha cumplido 10 años.
Sí, así es.
El mes pasado se celebró un acto con la reina Leticia en Madrid.
Sí.
Pero quiero que nos lleves al inicio de este proyecto. ¿Cómo nació esta criatura?
Pues nació... EFE tenía el Departamento del Español Urgente, el DEU, que asesoraba a los propios periodistas de la agencia. A veces también resolvía consultas externas, más ocasionalmente. Y yo pensé que esa misión de la agencia EFE, que se trasladaba a través de sus teletipos y sus informaciones, podía extenderse como consultoría a otros medios de comunicación. Y entonces le propuse a Javier Ayuso, que entonces era director de comunicación del BBVA, crear una fundación financiada por el banco destinada a asesorar a los periodistas rápidamente ante cualquier duda, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ha sido un éxito. La gente que dirige la Fundeu, Joaquín Muller y Javier Lascurain y otra gente que está allí, han aprovechado muy bien las redes sociales y están teniendo una penetración maravillosa en todo el mundo de la comunicación, en España y en América, resolviendo dudas. Es una especie de comando de intervención inmediata de la propia Real Academia, porque está asesorada por la
sí,
Academia, ¿no?
Por la RAE. Pero te voy a hacer una pregunta que igual salgo escaldada. ¿Hablamos cada vez peor en los medios de comunicación? Esta cosa que se dice que suena un poco derrotista a veces.
Puede que sí. Puede que sí. Bueno, yo voy oyendo cosas, sí. muchas de las cuales comento ahí, ¿no? Que se dicen en la radio, se escriben.
Sí.
Sí tengo una sensación de que se está produciendo un deterioro. Pero yo creo que los lectores y los oyentes... le dan importancia a eso y que se aplican elementos correctores. Bueno, la propia sección de Isaías La Fuente,
sí.
¿no? La unidad de vigilancia, cómo recibe cantidad.
Somos víctimas,
de...
tenemos
claro,
un miedo ahí.
Pero eso es maravilloso, igual que instituciones como el Defensor del Lector en El País, etcétera, acogen las quejas de los lectores y eso nos ayuda a que seamos conscientes de la importancia que tiene para nuestro público el que nos expresemos bien.
Claro, no tanto equivocarnos, sino ser conscientes de que nos hemos equivocado.
Exacto, ahí está la cuestión, todos nos equivocamos y sobre todo al improvisar, al hablar, pues caemos en errores de sintaxis, de gramática, eso es normal. Lo más grave sería que no nos dijera nadie nada, que a nadie le importara dentro de la empresa y que así pues fuéramos ampliando ese deterioro.
Vamos a pasear por Madrid contigo.
Madrid.
Madrid amanece.
Lo dice bien, ¿no?
Sí. Madrid. Sí, porque antes se decía bien. Las des finales David Alonso, ¿no? David Alonso o David Alonso, ¿no?
Hilario Camacho.
Hilario Camacho en este momento, sí.
¿Por qué has escogido esta canción?
Pues porque es de cuando yo llegué a Madrid y sonaba entonces en los bares, en las máquinas de discos que había en los bares, que se metía una moneda, se introducía una moneda y elegía uno una canción, y esta pues solía ser elegida en un determinado bar de la calle Fuencarral, y ahí la oía y estaba asociada a mis más primitivos recuerdos de Madrid cuando llegué aquí en el año 75.
Estamos paseando por el Madrid de Alex Grigelmo y nos vamos a ir a la Plaza del 2 de Mayo.
Sí, me parece muy bien.
Hay un café en concreto, sí, que nos propones para esta conversación. Es el Café Mahón.
El Café Mahón o el Café del Arco, que ha cambiado ahora mucho, pero en otra época era el punto de reunión de muchos periodistas, que salíamos del periódico sobre las 10, las 11 de la noche, cuando se cerraba más tarde, y nos juntábamos todos allí a jugar el billar, a tomar unas copas, a hablar de la profesión, a intercambiarnos noticias que iban a salir al día siguiente, pero con un pacto de lealtad de que, bueno, te cuento lo que sale mañana publicado en mi periódico, pero obviamente no llamas
no digas
al tuyo
nada.
Pero nos comentábamos lo que habíamos hecho el día anterior. Iba ahí Carlos Yarnoz, el que acabas de hablar, y otros muchos periodistas del Mundo, del País, de la SER, y jugábamos mucho al billar. Iba mucho, me acuerdo, Ricardo Cantalapiedra, periodista y cantante, que jugaba muy bien al billar, y nos pasábamos las horas jugando al billar, discutiendo sobre las jugadas del billar y hablando de periodismo, y lo es de los recuerdos más bonitos que tengo de Madrid, de toda mi estancia en Madrid, aunque ya hace mucho que no voy, ¿no?
Antes estábamos hablando de las palabras de doble filo que recogen tus artículos, este libro. Claro, yo siempre he pensado, ¿no?, leyendo los artículos, los llevo leyendo tiempo desde que los publicas en el País, ¿desde dónde los escribes?
Pues normalmente los fines de semana, cuando estoy en una casa que tengo en el municipio de Venturada, que es donde me retiro normalmente a escribir los libros, casi todos los libros los he escrito ahí, y es una casa un poco, digamos, solitaria, o donde yo consigo aislarme, y ahí es donde normalmente escribo los libros y también los artículos, porque se dan las circunstancias necesarias para sentirse inspirado, ¿no? Ve uno la montaña, sí, y hay mucho silencio y se está muy bien.
Nos recomiendas en este paseo, en la lista que has hecho, la Posada del Camino Real.
Sí, porque está cerca de Venturada, en Torrelaguna, y cuando estoy escribiendo, o bien fines de semana o bien en vacaciones, me acerco a Torrelaguna a desayunar y me tomo ahí en la posada un café con leche y una tostada. Sí, una tostada estupenda que preparan allí, y hay mucha luz en ese sitio, me paso horas leyendo los periódicos y disfrutando de la tranquilidad de un pueblo, porque claro, después de estar toda la semana en Madrid y con una profesión como la que tenemos y comidas y para arriba y para abajo, pues llegas ahí, te aíslas, y Venturada, Torrelaguna, El Vellón, toda esa zona me encanta.
Hay un verbo que aparece en este libro, de hecho hemos hablado sin tenerlo pensado, que es el de equivocarse, ¿no? El verbo equivocar. Dentro de uno de tus artículos, le dedicas un espacio, hablas de la importancia de la duración del verbo.
Exacto.
Y sus consecuencias.
Sí.
¿Cuánto dura la expresión me equivoqué?
Claro, es que dura poco. O sea, uno se equivoca de carretera y te equivocas, hay un momento en que te estás equivocando. Tú no sabes que te estás equivocando. Y en eso consiste la equivocación, en que no sabes que te estás equivocando. Pero la equivocación dura un instante. Entonces, eso se refiere a aquella expresión de Mariano Rajoy relativa a Bárcenas, diciendo, me equivoqué, lo siento, me equivoqué.
¿Algo como esto?
Me equivoqué y le pido disculpas.
Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía.
Lo repito, no tengo ningún problema, me equivoqué.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Pablo Iglesias, Rajoy, Toni Cantó y el Rey Emérito.
Está bien esto de reconocer los errores, ¿eh? Es muy humano y deberíamos hacerlo más. Y también deberíamos ser benevolentes con quien reconoce un error. Porque cuando alguien reconoce un error, no hay que ir encima de, ah, pues se ha equivocado, lo ve, ¿no? Hay que ser un poco más amables, ¿no? Y en el caso de Rajoy, claro, es que me equivoqué. Es que ahí no es un instante, es que con Bárcenas me equivoqué, me volví a equivocar. Es que
me he equivocado mucho, ¿no?
Claro,
durante mucho tiempo.
La acción no termina en un instante como son las equivocaciones normales, sino que es una equivocación duradera. Entonces ya no estoy muy seguro de que sea el verbo más adecuado, ¿no?
También le dedicas un artículo al famoso No me consta.
Sí.
Que asociamos últimamente a las palabras de muchos políticos. Por ejemplo, en este caso.
No me consta nada, pero en todo caso creo que eso explicará Jesús Sepúlveda las explicaciones pertinentes sobre esa cuestión. Yo no tengo nada más que añadir.
Ministra, sí. Exministra Ana Mato, ¿qué engloba este no me consta tal y como nos lo cuentan?
Es que es una manera de negar sin negar. Por eso es una expresión tramposa. Y además, no me consta siempre sale en ayuda del que tiene algo que ocultar, porque tú puedes saber algo y decir no me consta, porque ¿qué es constar? Constar pues es que esté registrado por escrito en algún documento, incluso tú has podido ver algo con tus propios ojos y decir que no me consta, sí lo vi, pero no me consta, no, ahora mismo no me consta, ¿no? Es una expresión tramposa que se suele entender como lo desconozco, no lo sé, no tengo ni idea, y sin embargo está ocultando muchas veces que uno sí tiene conocimiento de lo que le están preguntando.
Claro, alrededor, ¿no? El lenguaje es muy
Exacto.
importante a la
sí,
hora de expresarse y define lo que somos también.
Sí, por supuesto, es que nos vestimos con ropa y nos importa cómo nos ven los demás, elegimos la ropa normalmente, pero nos vestimos también con palabras y esa es la vestimenta de nuestro propio pensamiento, es todavía más importante.
Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es.
En esta canción Pachi Andión no dice no me consta ni más.
Es preciosa la letra, no es la mejor canción de Pachi Andión, pero es la más madrileña, refleja muy bien el rastro, los engaños, que las dos partes conocen, o sea, yo voy al rastro a que me engañen y sé que me van a engañar y a la vez voy a procurar engañar también. Ese juego de complicidades está muy bien retratado en la canción.
Una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es.
Pachi Andión, estamos paseando por el Madrid de Álex Grijelmo. Hemos estado hablando antes en el programa, mañana es la gran noche de la ceremonia de los Óscar. Hemos hablado con Carlos del Amor, que va a presentar en exclusiva los Óscar muy cerca de aquí, en Callao City Lights. Y tú eres muy cinéfilo, has propuesto cines de Madrid para llevarnos de paseo.
Sí, es que la zona de cines de la Plaza de los Cubos, que no se llama así, ¿no? Se llama de otra manera, pero todos le llamamos
yo la conozco como la Plaza de los Cubos, sí, estoy muy madrileño también.
Sí, tiene un nombre oficial que ahora no recuerdo, pero es la Plaza de los Cubos, ¿no? Y todos los cines que hay y hubo ahí, pues son casi, no sé, una pequeña congregación de templos de los cinéfilos de Madrid, ¿no? Sobre todo porque siempre se proyectaron ahí las películas en versión original. Y cuando eso era muy raro en España y en Madrid, pues ahí íbamos todos a ver las películas.
¿Has visto alguna de las nominadas a los Oscars?
No lo sé, no estoy al tanto.
Boyhood,
de
Boyhood, por ejemplo, que se está hablando mucho de esta película.
No la he visto. No estoy muy al tanto de la actualidad, esto de los Oscars. Los Goya sí, los vi la ceremonia.
¿Sí?
Y sí que he visto varias películas de los Goya. Vi precisamente en los cines Princesa, vi el otro día La Isla Mínima.
¿Ah?
Es la última película que he visto hace 4 o 5 días en esos cines.
En este programa, Alex, muchos invitados nos han propuesto la canción Pongamos que hablo de Madrid.
Ah, claro.
Yo estaba incluso pensando en que vetar la canción. Nunca más. Casi todos. Oye, ¿no tienes otra? Pero claro, esta mañana vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en esta sección. Y es que vamos a utilizar, con el permiso y la voluntad a este tiempo de Alex Grijelmo, el piano del estudio.
Bueno, habría que pedir permiso a los oyentes, ¿no? Porque esto es un ejercicio
igual, perdón,
de
igual perdón.
Pero bueno, si quieres, ¿sabes qué pasa? He venido muchas veces a este estudio como invitado o como colaborador y siempre he visto ese piano y he pensado, tiene que sonar muy bien ese piano, a ver si un día puedo tocarlo.
Ese piano, ese día ha llegado.
Pero no pensé que fuera en público, yo pensé, a ver si un día se van todos a otro estudio y puedo aprovecharme, ¿no?
Ese día ha llegado, sábado, a la 1:23. Algunos acordes de esta canción.
Sí. Venga, unos acordes, sí.
Unos acordes.
Pongamos que hablo de Madrid.
Le pongamos
pero,
que hablo de Madrid.
Pero entonces habría que quitar la auténtica de fondo para que no se note la diferencia.
La vamos a utilizar, ¿sabes? Como telón de fondo para que vale. Tú cruces la pasarela de esta de Operación Triunfo
vale, no sé
y
si
te vayas hasta el,
mismo,
hasta el piano.
El mismo tono. Creo que
bueno, no pasa nada. Yo creo que es un poquito, hay unos acordes.
Vamos
te vamos a pedir
a ver qué tal.
Que te acerques al piano. Es la primera vez que sucede esto en esta sección en el Madrid B y lo ha propuesto Alex Dirigelmo, con el que estamos paseando por su Madrid. Él, como contaba ahora mismo, muchas veces ha entrado al estudio de radio y ha dicho, ¿cómo suena este piano? Pues lo vamos a descubrir. Cuando quieras. Grigelmo, al piano, en directo en A Vivir Madrid a la 1:25. Alex, muchísimas gracias, de verdad, porque además es que no hemos ensayado, hay que decirlo, no hemos ensayado nada y ha sonado fenomenal. Es la primera vez que...
Joder, es que el piano es bueno, ¿eh?
Este piano, bueno, han pasado un montón de músicos, tiene muchísimo tiempo, es uno de los grandes valores de este estudio, la verdad. Palabras de doble filo, que es este libro que recomendamos, Alex Grigelmo, editorial Espasa. Y para finalizar esta conversación, quiero que terminemos con una frase de Lázaro Carreter, tu maestro.
Quien mal habla o escribe mal, piensa mal, poco o nada.
Así es.
Aparece en el prólogo de este libro de Carlos Yarnoz.
La recuerda Carlos Yarnoz. Es que la gramática es la estructura del pensamiento y así como hablamos, así estamos pensando. Una persona con mucho léxico puede tener muchas ideas, puede tener una gran capacidad de argumentar, de convencer. Quien tiene un vocabulario reducido encontrará más dificultades.
Alex Grigelmo, muchísimas gracias de verdad por haber paseado y habernos enseñado tu Madrid y haber sido el primero en esta sección en tocar este piano.
Gracias por este lujo de poder tocar. Es como si te gustan los coches y te ponen un Ferrari delante, ¿no? Dice, yo quiero sentarme ahí un rato.
El placer ha sido nuestro, de verdad.
Gracias,
Alex. Hasta la próxima.